Les damos la bienvenida a este espacio pensado para conversar sobre cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas en facetas que hoy nunca nos hubiésemos imaginado. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Tecnologías que Transforman. Bienvenidos.
Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la Institución Universitaria ITE, en el marco de la estrategia educativa denominada Ciencia y Cultura, Innovación, Tecnología y su Impacto en la Sociedad.
Cuando hablamos de ingeniería de sistemas hoy es hablar prácticamente de la tecnología de nuestros tiempos, de la manera como esta ingeniería ha logrado grandes avances, avances que han posibilitado que aparatos o facilidades o comodidades que tenemos hoy en el diario vivir sean posibles. Hoy estamos con Jairo Alonso Vázquez Moreno, él es ingeniero de sistemas de la Universidad de AFID. Se ha especializado por más de 12 años en temas como seguridad informática, desarrollo de software para la industria de pagos, para la industria de la salud, en empresas nacionales e internacionales. Jairo, muchas gracias por estar con nosotros.
No, Seba, es un gusto estar acá.
Bueno, Jairo, entender la ingeniería de sistemas como que hoy, o sea, cuando, no sé, muchas veces escuchamos o simplemente sabemos que esto es un pregrado que se da en las universidades, un centro de estudios superiores, pero ¿qué es la ingeniería de sistemas? ¿Cómo la podemos entender hoy en día?
Bueno, la ingeniería de sistemas, digamos que en el mundo se han manejado dos carreras principalmente, o se le ha dado dos enfoques en las universidades, pues, en todo el mundo, que son, por un lado está la carrera de ciencias de la computación, y por el otro lado está la carrera de ingeniería de la computación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ciencias de la computación es más enfocado en la teoría, se ve un poco más sobre algoritmos, teoría de eficiencia de algoritmos, diseño de base de datos, mientras que ingeniería de la computación, o computer engineering en inglés, es mucho más enfocado en el desarrollo del software y también un poco en el hardware. Entonces, toda la parte electrónica, todo el manejo de memoria. Y bueno, ya aquí en Colombia la ingeniería de sistemas tiene como un poco de los dos. Yo siempre he dicho que es un poco más ingeniería de la computación porque no es tan teórica. Pero de todas maneras, pues acá nosotros en Colombia vemos un poco de ambas, vemos la parte electrónica, manejo de memoria en procesadores, y también vemos diseño de algoritmos, verificación de programas. Entonces es como un mix ahí de las dos carreras que se encuentran normalmente afuera.
Muchos alumnos que nos están escuchando, que estudian programas, ya sean pregrados, técnicas, tecnologías, relacionados con la ingeniería de sistemas, y siempre como la creencia popular de nosotros es, hay que estudiar eso porque eso da mucha plata, o hay que estudiar eso porque es la carrera del futuro. Ya no es la carrera del futuro, es la carrera del presente, porque todo lo que vemos hoy en día pues tiene que ver de alguna manera con el desarrollo de la ingeniería de sistemas. ¿Cuáles son esos campos, Jairo, que podemos entender más demandados o de más auge o de más desarrollo, o que las empresas dicen, oiga, venga, tenemos que contratar a pelados que estén estudiando esto o que sepan hacer esto, porque nuestras empresas tienen una necesidad profunda, no sé, en seguridad informática, o en manejo de datos, ahora con la cuarta revolución industrial tan presente aquí en Medellín, entender también la ingeniería de sistemas como esa ingeniería reina o esa ingeniería omnipresente en todas las áreas, porque yo creo que desde que nos levantamos estamos respirando ingeniería de sistemas, con los celulares, o cuando vamos a un banco, o cuando vamos, no sé, a un paradero de bus y vemos a qué hora llega el bus, pues no es muy usual acá en Medellín, pero más o menos ese tipo de cosas van a requerir y requieren, de hecho, un lenguaje de sistemas y un lenguaje muy de la mano de la informática.
Así es. Sí, realmente pues hace unos 10 años era, como lo decís, era la carrera del futuro y todavía se veía muy novedosa, pero en este momento se requiere desarrolladores de software en, yo diría pues que en la mayoría de los campos, estamos hablando de construcción de carros, bueno, celulares, relojes, en todas partes, vemos cada vez lo que llamamos aparatos inteligentes, que no es otra cosa que código y nuevas tecnologías, pues como la inteligencia artificial, que ya están permeando la mayoría de nuestro entorno. Entonces, sí, en este momento pues hay demasiada demanda de ingenieros de sistemas y hay demasiada demanda de en particular gente que desarrolle software, porque
¿qué es desarrollar un software, Jairo? ¿O cómo puede entender uno un software?
Sí, desarrollar un software es codificar ciertas funciones que vamos a darle a un aparato o a una aplicación, ¿cierto?
Como unas órdenes, o sea, yo programar a través de códigos una serie de órdenes para que algo o alguien haga algo por mí.
Exactamente, sí. Pues hay demasiadas, yo creo que demasiadas partes donde vemos código, pero por mencionarte algunas, pues siempre estamos acostumbrados a ver una aplicación en el celular, está hecha con a punta de código, ese código está hecho en lo que se llaman algoritmos. Un algoritmo es una serie de instrucciones que le decimos, sea al computador o sea a un celular,
claro,
para que ejecute esa serie de instrucciones y pues le muestre o haga algo por el usuario.
Los buscadores, me imagino, buscadores de vuelos, de hoteles, buscadores de rutas sin trancones.
Exacto, entonces cada vez vemos que el software es más inteligente y hace más cosas por nosotros. Entonces, por ejemplo, ahora vemos toda la industria del software que se está desarrollando en los carros inteligentes. Todavía no está pues full desarrollado, pero ya los carros te ayudan a manejar en algunas situaciones, te
son
dan
más
alertas,
seguros.
Claro, te dan alertas si algún objeto está en el camino. Entonces todo ese tipo de cosas se ha construido con ayuda de software.
Entender también los avances, no solamente como avances en la economía que han logrado, pues no sé, las grandes empresas, ya vos lo tendrás más claro, Jairo, pero también como en los pequeños momentos de la cotidianidad del ser humano, cómo esos avances han logrado pues que la gente tenga más tiempo libre, que la gente pueda economizar y optimizar gastos, que la gente pueda cuidar el medio ambiente, no sé, pues cuando entendemos una aplicación con el tema de las rutas, que son más o menos difíciles en cuanto a ir en un desplazamiento de un punto A a un punto B y tomar mejor, no sé, transporte público en lugar de sacar mi carro, ¿cierto? Es muy en esa onda también de la ecología en la que puede ir el desarrollo de nuevas tecnologías y de la ingeniería de sistemas en general.
Sí, exactamente. Y pues de todas maneras la tecnología siempre va a ser un soporte para nuestras funciones. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Hay un boom o hay un auge de inteligencia artificial. Siempre hemos visto la inteligencia artificial como algo demasiado complicado. Sí, demasiado complicado y que no sabemos, solamente lo creemos que lo podemos ver en un robot que nos hable, pero realmente la inteligencia artificial ya está en las pequeñas cosas. Y por ejemplo, cuando entras a una página a pedir ayuda, esa ventanita que te sale de ayuda muchas veces está hecha con inteligencia artificial y en particular con algo que se llama machine learning o aprendizaje de máquina, que no quiere decir otra cosa sino un software que aprende de las entradas que se le da en el pasado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el ejemplo que te estaba dando, una persona entra a buscar ayuda en una página de soporte, antes era alguien detrás, una persona, pero ahora
En la oficina
la
prácticamente.
inteligencia artificial también la vemos ahí y casi que le resuelven el problema a la persona porque ya saben reconocer lo que vos estás preguntando, lo está reconociendo una máquina.
Como un chatbot.
Exacto, eso se llama reconocimiento de lenguaje natural. Bueno, y ya sistemas de clasificación de datos, cosas tediosas que antes las personas tenían que hacer, ya estamos usando inteligencia artificial para construir algoritmos que aprendan con el tiempo a hacer ese tipo de tareas repetitivas. No sé, sistemas de recomendación, por ejemplo, en Netflix, todo eso está hecho con inteligencia artificial y es muy cotidiano, pues, si no nos damos cuenta.
¿Qué países, qué industrias, qué empresas, si se quiere pensar en empresas o en renglones económicos, pueden estar mandando la parada en este tema de la ingeniería de sistemas? Pues uno siempre tiende a pensar, no sé, Estados Unidos, Europa, carros, Alemania o Japón, pero digámoslo así, como en la ingeniería de sistemas como tal y en el desarrollo de sistemas que puedan generar estos avances tecnológicos de los que hablamos, que son cotidianos y que muchas veces los damos por sentado, ¿qué países pueden estar llevando la delantera? Y si se quiere pensar en América Latina.
Sí, siempre ha sido Estados Unidos el país que más cuota de ingenieros de sistemas aporta. Eso, digamos que hasta hace poco empezó a ser sobrepasado por China, ¿cierto? En este momento, cifras de hace unos 2 años, China está aportando casi 5 millones de graduados en áreas de tecnología, ¿cierto? Lo que llamamos STEAM, que son matemáticas, ingeniería. Entonces son muchas personas que se están graduando y ya países como Rusia, India también tienen muchos, muchos graduados en áreas relacionadas a la ingeniería de sistemas, porque digamos que no solo el que estudia ingeniería de sistemas puede desarrollar software, ¿cierto? Incluso, pues yo tengo muchos compañeros que no estudiaron ingeniería de sistemas, estudiaron matemáticas o estudiaron ingeniería electrónica. Las personas que estudian ingeniería electrónica tienen bases muy, muy importantes a la hora de desarrollar un software porque saben muy bien cómo se maneja un circuito, cómo se maneja la memoria, saben optimizar un programa. Porque lo han vivido pues en una capa más abajo.
Digamos, Jairo, hay estudiantes pues que nos escuchan y que tienen que ver con estas áreas, cómo ellos pueden empezar desde ya a especializarse en temas que una vez lleguen a la industria o a la empresa privada sepan que sí o sí se los van a demandar. Pues yo no sé, yo no me imagino a alguien que estudie hoy cine, por decir algo, y llegue pues a la industria de Hollywood, pues sí o sí tiene que saber inglés, ¿cierto? Tiene que saber unos conceptos pues básicos, no sé, de edición, de sonido, de colorización. En la ingeniería de sistemas y en estas carreras afines tan demandadas hoy por la industria, porque pues sabemos que toda el gremio empresarial y demás tiene unos sistemas de información que mantener, que proteger, que sostener, con los que trabajan además, lo que decías ahorita del Big Data y eso. ¿Cómo estos estudiantes pueden empezar a aprender temas que les den contenido de valor a ellos para una vez lleguen a la industria o a las empresas, pues puedan engancharse más fácil?
Yo creería que hay varias cosas, ¿cierto? La ingeniería de sistemas tiene mucha aplicabilidad, así como lo decías, un ingeniero de sistemas puede salir a desarrollar software de videojuegos, puede salir a la industria de la seguridad informática o también puede salir a gerenciar equipos de tecnología, ¿cierto? Todo el mundo no tiene que salir a desarrollar o a tirar código, como decimos coloquialmente, pero hay mucha aplicabilidad. Pues una recomendación sería lo que te decía, es muy importante salir con bases fuertes en todas las áreas sobre las que se apoya la ingeniería de sistemas o el desarrollo de software, que son matemáticas, estadística, electrónica, geometría, porque si vos ves, no sé, digamos alguien quiere salir a aprender de inteligencia artificial, o de aprendizaje de máquina, son algoritmos que son fuertemente basados en estadística, por ejemplo. Entonces, si no tenés bases en eso, listo, sabes desarrollar software, pero te va a ir mal por ese lado. Entonces, una recomendación grande sería ponerle atención a las bases en matemáticas, en electrónica, porque después las puedes usar dependiendo de lo que te creas
El
especializar.
inglés, porque el empleador número uno creería que es empresas estadounidenses.
Exacto, y no solo, entonces, esa es la segunda, el inglés, porque casi toda la documentación importante de ingeniería de sistemas y de software está escrita en inglés, ya sean artículos científicos, libros o documentación en línea, todo lo vas a encontrar en inglés y es el estándar. A la hora de escribir un programa, vos escribís el código en inglés, no lo escribís ni en español ni en portugués, lo escribís en inglés. Entonces, indudablemente es algo que todos los ingenieros de sistemas deben aprender, tienen que tener muy buenas bases en inglés.
¿Cómo estamos, Jairo, frente al mundo? Uno a veces ve, no sé, programadores de la India por la avenida Las Vegas. Yo los veía como en empresas de desarrollo de software, de sistemas y demás. O, bueno, EAFIT, el ITM, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional. En fin, toda la academia, digámoslo así, tiene un engranaje en pro de las nuevas tecnologías y en pro de las ingenierías de sistema y de las ciencias de la informática, muy posicionado en Medellín. Realmente producimos buenos ingenieros, realmente producimos buenos profesionales para la industria nacional, local, internacional. Somos bien vistos en ese ámbito.
Pues Colombia está muy bien posicionado por su geografía, ¿cierto? Tenemos digamos que la misma zona horaria que Estados Unidos, ¿cierto? Un poquito de diferencia con la costa del Pacífico, pero eso nos da muchas ventajas a la hora de
De engancharnos, claro.
contratar con Estados Unidos, que es el principal empleador de ingenieros de sistemas en el mundo, ¿cierto? Sean remotos o sean allá mismo. Entonces, estamos muy bien posicionados y obviamente también podemos hacer negocios con Brasil, que es muy fuerte, es muy grande también en software. También tienen muchos ingenieros de software, pero por ejemplo, nosotros estamos mejor posicionados a la hora de hacer negocios con Estados
La
Unidos.
meca sigue siendo Apple, la meca sigue siendo Microsoft. ¿Cuál es como ese nivel aspiracional en el tema de ingeniería de sistemas o en el tema de informática para, digamos, en temas de lineamientos, en temas de vanguardia, en temas de novedades que llegan a la industria? Pues, no sé, uno siempre piensa como en el último teléfono de Apple o en el último, no sé, sistema que lanzó en el que con nuestro teléfono ya podemos pagar una cuenta, no sé qué tan seguro sea eso. Pues, pero si uno tiende a pensar siempre como en los últimos avances, ¿cómo ves eso y quién da esos avances?
Sí, todavía las empresas más grandes están en Estados Unidos. Estamos hablando de Facebook, es que ahora se llama Meta, Amazon, Google, Apple, ¿cierto? Estas empresas siguen siendo las más grandes y son las que lideran, pues, en términos de innovación y de contratación. Y antes, digamos que era un sueño trabajar en Amazon. porque o sea, había que ir hasta Estados Unidos y todo. Pero
Seattle.
ya muchas de estas empresas están distribuidas, entonces tienen oficinas en Brasil, tienen oficinas acá en Colombia y ya es fácil, pues, digámoslo así, aplicar a Amazon. Puedes empezar a trabajar en las oficinas de acá y después te transfieren. Pero las empresas grandes todavía están en Estados Unidos. China tiene empresas muy grandes también. Estamos hablando, por ejemplo, de Alibaba, que es el Amazon de China. Huawei, Tencent, son empresas muy grandes de China que de todas maneras, pues, ese otro lado del mundo.
Para nosotros es un poco desconocido, pero igual hay una industria de millones y millones de dólares allá.
Claro que sí. Y en esa parte, digamos que pasa un poco lo mismo que pasa en términos de contratación en el lado occidental. O sea, en el lado occidental, Estados Unidos mira mucho países del sur para contratar. Esto es Colombia, Brasil, bueno, México.
Perú, Argentina,
Exacto,
el Caribe.
porque están cerca, tienen más o menos la misma zona horaria y son más baratos, ¿cierto? Son más baratos, una mano de obra más barata. Pasa lo mismo
En Asia.
en Asia, digamos. Entonces, allá, digamos, China o países como
Corea, Japón, Taiwán,
Taiwán
claro.
es importante en software. Ponen una cuota alta de gente que trabaja para empresas en Inglaterra, empresas en Alemania, o hasta en Rusia, aunque Rusia pues tiene muchos ingenieros de sistemas, entonces no necesita mucho importar mano de obra.
Airo, un poco hablando del trasegar y de lo que puede venir para la ingeniería de sistemas o el desarrollo de estos avances tecnológicos que hoy los vemos en nuestra cotidianidad, ¿cómo ves esa proyección a futuro? O sea, veíamos que, no sé, en la Segunda Guerra Mundial los aliados lograron grandes avances y lograron derrotar a Hitler, que por poco se toma toda Europa gracias a interceptaciones precisamente con códigos desde Gran Bretaña, y esto pues jugó un papel preponderante para que la victoria fuera del lado occidental. Ahora, pues los avances en medio ambiente, en carros más seguros, sistemas de pago mucho más fáciles y ágiles, no sé, una cantidad de avances que hoy los damos por sentados, que nos parecen normales, pero que ha pasado mucha agua, como dicen por ahí, mucha agua debajo del puente para que esto pudiera lograrse. ¿Qué se puede ver en un futuro, qué se podría vislumbrar más o menos con los niveles de desarrollo que se han tenido?
Digamos que en este momento hay todavía, estamos hablando de ingeniería de inteligencia artificial hace muchos años, pero todavía está muy inmadura. Entonces, todavía se vienen muchos desarrollos en inteligencia artificial que nos ayuden a hacer más fácil las cosas. El desarrollo de carros que se manejan solos todavía no está listo. Y por otro lado, hay un desarrollo grande que es en todo el software que se está implementando en biología y en particular en avances en el ADN, diferentes algoritmos que se usan para vacunas,
Enfermedades,
para detección de
creación
enfermedades.
de órganos.
Exactamente. Entonces, ahí hay un desarrollo grande y también hay un desafío grande en la ética, porque pues todo el tema de modificar genes, todo el tema de experimentar
Con
con
humanos.
humanos, pues todavía no nos queda claro y no es tan permitido.
Claro, aparte es jugar también un poco a ser Dios, con no sé, eliminar ciertas enfermedades o crear órganos para que pues el tema de la donación de órganos sea un poco más accesible a todo el planeta.
Exactamente. Pero sí se vienen muchos avances en toda esta parte de la genética. Incluso hace poco hubo un desarrollo que se llama CRISPR. No sé si lo has escuchado. Y es un kit que vos lo puedes comprar y te llega a la casa y puedes hacer experimentos de modificación de genes, ¿cierto? Digamos que no todo el mundo lo hace y es algo seguro, pero ya podemos ver que es algo que la gente empieza a conocer y a usar de alguna
Y
forma.
que se va popularizando,
Exacto.
ya familiarizándose con la gente, con la gente en general. Bueno, Jairo, muchas gracias por habernos acompañado.
No, o sea, es un gusto estar acá y hacer parte pues de esta conversación. Creo que es muy importante la ingeniería de sistemas y más que todo concientizar a estas nuevas generaciones en la demanda que hay de desarrolladores, porque yo hablo mucho con gerentes de contratación en empresas colombianas y todo el tiempo se están quejando que no hay gente que desarrolle software. O sea, las universidades nuestras de 20 graduados cada semestre, la mitad o menos quieren desarrollar código, ¿cierto? Muchos quieren salir, digamos, a gerenciar un proyecto, pero es importante apostarle al desarrollo de software y concientizar que es un área y es una actividad
En auge.
que está en auge y está en demanda, exactamente.
Jairo, muchas gracias.
No, a vos, Sebas.
Si quieres saber sobre otros capítulos y toda nuestra oferta, encuéntranos en Facebook como Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, ITM, también en Instagram como ITM Cultura Biblio.